Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie, leer de Filipenses 2. Si tienen sus Biblias, Filipenses 2, puestos de pie, vamos a leer este pasaje que estamos memorizando como iglesia este año. Filipenses 2. Y vamos a leer el versículo 1 al versículo 11 esta mañana. Filipenses 2, 1, 11. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de este pasaje. Y lo vamos a leer otro pasaje a manera de oración. Pero ustedes sigan con sus vistas, por favor. Filipenses 2, el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la lectura que vamos a hacer todos juntos a manera de oración es el Salmo 119, el versículo 89. Salmo 119, versículo 89 al 96, todos juntos en voz alta a manera de oración, apropiándonos de estas peticiones, y al final digamos en nombre de Cristo Jesús, amén. Salmos 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Como saben, la Secretaría de Salubridad requiere que los recipientes de ciertos alimentos tengan unos anuncios si contienen exceso de azúcares o exceso de ciertas grasas o exceso de sodio. Estaba pensando que, así como advierten sobre lo negativo, tal vez deberían tener anuncios sobre lo positivo. Es decir, hay ciertos alimentos muy nutritivos en el paquete, en la bolsa, en la lata, deberían de poner abundancia de proteínas, o abundancia de vitaminas, o abundancia de probióticos. Si tuviéramos que poner ese tipo de anuncios positivos al versículo que vamos a estudiar en esta mañana, tendríamos que poner anuncios que dirían sobre abundancia de amor, sobre abundancia de condescendencia, sobre abundancia de humildad, sobre abundancia de obediencia. Siguiendo con nuestros estudios de Filipenses 2, nos toca esta mañana estudiar el versículo 8, donde refiriéndose al Señor leemos Filipenses 2, 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este versículo es parte del argumento con el cual el apóstol Pablo nos motiva a ser humildes. El argumento comienza en el versículo 5, Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como aprendimos la semana pasada, esos últimos versículos probablemente son parte de un himno que cantaban los hermanos de ese tiempo. Algunos creen que el mismo apóstol Pablo compuso, editó este himno. Es posible, tenía la educación y ciertamente la inspiración divina para escribir un himno así. Pero lo cierto es que a él le gustaba citar himnos en sus epístolas, y me imagino que citó himnos también en su predicación. Probablemente el himno más famoso está en 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16, donde él escribe, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y lo tenemos el himno. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La primera frase de nuestro texto de Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se refiere a ese misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este es el contexto de Filipenses 2:8. Dios fue manifestado en carne. Cristo Dios se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, nos dice la primera frase. Aquí tenemos, por así decirlo, el primer letrero que tuviéramos que poner a este versículo. ¡Qué sobreabundancia de condescendencia! ¡Qué increíble la humildad de nuestro Señor Jesucristo! De estar en la condición de Dios, añadió la condición de hombre. O como estudiamos la semana pasada, de forma de Dios, añadió la forma de siervo. Ahora, cuando estemos en el cielo, vamos a entender más lo que es de la condición de Dios. Es cuando estemos en el cielo y veamos la gloria y la majestad de nuestro Dios, que vamos a entender qué es estar en la condición de Dios. Ahorita, por lo menos, tenemos el problema de que nuestros ojos son tan débiles que no pueden ver la luz inaccesible. Hay un versículo que dice que ningún hombre puede ver a Dios y sobrevivir. Y esto es muy cierto. Tenemos también mentes muy pequeñas, mentes finitas. No podemos entender lo infinito, lo trascendente que es nuestro Dios. Pero siendo hombres, podemos entender algo de lo que es la condición de hombre a la cual el Señor bajó. Lo dije la semana pasada, pero creo que vale la pena repetirlo otra vez. Cuando Dios se manifestó en carne, cuando Cristo se hizo hombre y estuvo entre nosotros, Él fue exactamente como nosotros. De los mismos músculos, los mismos órganos, las mismas hormonas, igual que nosotros. Cuando la gente veía a nuestro Señor Jesucristo, no crean que lo veían de alguna manera con una luz diferente, con un, ¿cómo se llama? Un halo, ¿verdad? Ahora, no se trata de que lo veían con una piel diferente. No, era exactamente igual que nosotros. Al estar en la condición de hombre, Él tuvo las mismas debilidades y necesidades que nosotros. Él tuvo que aprender a caminar. No es que nació y caminó y habló y todo. No. Él tuvo que aprender a caminar. Él tuvo que aprender a hablar. Él tuvo que aprender a leer. Él tuvo que aprender a escribir. Tuvo que bañarse. Él sudaba. Él tenía que dormir. Se cansaba. Tuvo hambre. Tuvo sed, como nosotros. Tuvo las mismas emociones de tristeza, de alegría, de enojo. Él tuvo necesidad de amigos. Iba a bodas. Iba a fiestas. Iba a funerales. Y también, de lo más importante, no tan solamente en su condición de hombre, Él tuvo las mismas debilidades y necesidades que nosotros, pero también, de lo más importante para nuestra salvación, al estar en la condición de hombre, Cristo tuvo las mismas tentaciones que nosotros y otras mucho más fuertes que las de nosotros, pero sin pecado. Cristo nunca cayó en alguna tentación. Ahora, esta enseñanza en sí tiene mucha aplicación para nosotros. Y aplique usted esta verdad cuando se sienta muy triste, Cuando se sienta muy mal por su naturaleza pecaminosa y esas tentaciones y esos pensamientos que tiene, esas dudas o esas super tentaciones que solo usted y Dios sabe. Pero Cristo se compadece de usted. Cristo empatiza con usted. Yo siempre quiero decir simpatiza, pero me dicen que la palabra correcta es empatiza. Él se compadece, Él sabe de esos sentimientos, Él sabe de esas tentaciones. Y Él de verdad sufrió peores tentaciones que nosotros. Y es por eso que nos puede ayudar. Es por eso que nos puede perdonar y llevar al cielo. Porque precisamente para eso estuvo en la condición de hombre. Este es el evangelio que predicamos. En Hebreos capítulo 2, aquí está muy claro. Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso, es misericordioso. ¿Por qué? Porque Él es Dios, pero también 100% hombre. Un versículo que me salvó de una gran depresión que tuve en el pasado es Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Cuando usted esté en tentaciones o con problemas carnales que usted no sabe qué hacer y se le hace que usted no es cristiano, que tiene el demonio. A cristianos me han dicho, hermano, ¿puede un cristiano estar endemoniado? Eso es imposible, según 1 Juan capítulo 5. Pero yo sé el sentimiento que se sienten tan mal por las tentaciones que tienen, le pasó a Juan Bunyan y ha pasado a muchos cristianos, no solamente a ti. Se sienten tan mal por los pecados que sufren y las tentaciones en su cuerpo, en su carne. Pues Romanos 8:3 me salvó a mí de una gran depresión. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne como la de nosotros, en la sangre como la de nosotros, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Y ese es el evangelio. Cristo estuvo en la condición de hombre con la misma sangre y carne y huesos y músculos y órganos y hormonas como las de nosotros, para vivir como nosotros en nuestro lugar, como nuestro representante, y así cumplir la ley de Dios como hombre y sufrir los castigos que la ley requería de nosotros, hombres. Y así entonces la justicia de Dios puede ser acreditada a nuestra cuenta, porque un hombre como nosotros, nuestro representante, nuestro mediador, la cumplió por nosotros. Nos puede perdonar porque fue castigado, y nos puede justificar y llevar al cielo porque Él vivió una vida perfecta como hombre. Entonces, y aplicándolo a nuestro contexto, nosotros, cada uno de nosotros va a confesar que tiene problemas con el orgullo, la soberbia. No somos tan humildes como debiéramos ser. Todos los días fallamos mucho en esto. Pero Dios nos perdona porque Cristo pagó por nuestro orgullo. Por eso. Y Dios nos recibe en el cielo porque Cristo no fue orgulloso. Cristo fue humilde y su humildad está escrita a nuestra cuenta. Ese es el evangelio aquí en Filipenses 2. Y eso nos lleva a la siguiente frase de nuestro texto, muy práctica también. Se humilló a sí mismo, estando en la condición de hombre, Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahora, es cierto que Cristo fue humillado por otras personas. Sus enemigos lo humillaron mucho. Ustedes conocen la historia. Lo arrestaron, se burlaron de él, escupieron, lo vistieron como si fuera un rey, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, lo humillaron mucho. Pero aquí se nos explica que a lo último todo esto fue porque Cristo se humilló a sí mismo. Cuando estuvo en condición de hombre, fue algo voluntario y Él permitió todos esos sufrimientos y todas esas burlas. Él no lo tenía que hacer. Él muy bien pudiera haber llamado a una legión de ángeles para que lo rescataran y Él no tenía que sufrir esa humillación. Pero Él voluntariamente permitió que fuera humillado así. Piénsenla bien, teólogos. Él pudiera haber sido un hombre normal y sin pecado. Él pudiera haberse humillarse voluntariamente muchísimo y aún así salvarnos. Por ejemplo, eso es lo que quiero decir. Cristo bien pudiera haber nacido como hijo de Salomón, como un príncipe y sin pecado, ¿sí o no? Claro que sí. Claro que sí, si hubiera cumplido la profecía que tenía que ser un hijo de David, ¿sí? Claro que sí. Pudiera haber nacido como un hijo de Salomón y haberse cumplido la profecía. Y Cristo pudiera haber sido un hombre muy rico, un príncipe y sin pecado. Claro que sí. Él bien pudiera haber nacido en nuestros días, en los mejores hospitales del mundo, en los mejores hospitales de Hermosillo, en San José, en la Clínica del Noroeste, en CIMA, en un buen hospital. Él pudiera haber nacido en un buen hospital en el mundo y sin pecado. Claro que sí. Sigan la lógica, piensen. ¿Pudiera Cristo haber nacido en nuestro tiempo y haber tenido discípulos con iPhones, cámaras para transmitir en vivo, vía Zoom, vía Facebook, vía YouTube, a través del Internet, todos sus milagros, y vieran los hombres qué es lo que podía hacer y haber escuchado su predicación? ¡Claro que sí! ¿Podría haber tenido él un carro en nuestros días con autobuses para cumplir su ministerio, en viajar por todo el mundo, por todo Israel, predicando y sanando? ¡Claro que sí! ¿Y sin pecado? ¡Claro que sí, hermano Paco! Pero no lo hizo así. Él voluntariamente se humilló a sí mismo, no naciendo en un hospital, pero en un establo sucio. ¿Sí saben qué es un establo? Han estado en un establo. No se imaginen que el establo en Belén era pulcro, estaba sanitizado. No, 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 estaban los animales en sus excrementos. Han estado en un establo. Cristo se humilló, nació en Belén de Judea, un pueblo insignificante, aún en estos días. Se le conoce nada más porque Cristo nació ahí, pero puede ir en nuestros días y todavía es un pueblo insignificante y era mucho más insignificante en su tiempo. Cristo nació en Belén de Judea, de una madre paupérrima, que cuando fue al templo no tenía cómo pagar el sacrificio normal y tuvo que comprar un par de aves por su sacrificio. Ustedes conocen la historia. El Señor Jesucristo le dice a otra persona que lo quería seguir: no tengo ni una almohada, ni siquiera una almohada, donde recostar mi cabeza. Así en su ministerio, él sobrevivió de limosnas, de hermanas que lo ayudaron. A lo último le quitaron todo, aún la ropa que tenía. Y aquí podemos poner un letrero: qué sobreabundancia de humildad. Una parte de la autohumillación del Señor fue, por supuesto, es que no se dio a conocer como quien realmente era. Ustedes pueden leer. Y a lo mejor ustedes han pensado, ¿cómo es que dijo eso? Y hizo un milagro y luego les decía, no le digan a nadie. Los pastores de hoy en día, ¿verdad? Si hicieron un milagro de verdad, lo publicaron en su Facebook. ¡Miren lo que hice! Pero Cristo les dijo, no le digan a nadie. ¿Por qué? Su autohumillación. Él no vino a eso.
se autohumilló, que de tal manera que les dijo a los discípulos, no les digan todavía a nadie que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Él no permitió que los hombres vieran su gloriosa majestad. Él se autohumilló tanto de no permitir que la gente lo viera como Dios, hombre que era. Los ángeles, yo me los imagino desesperados por estarle cantando como le han cantado toda la eternidad. Santo, 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 santo. Pero él se autohumilló tanto, la gente lo veía como un hombre cualquiera, y él no permitió que los ángeles estuvieran cantándole y adorándole como él se lo merece. Se autohumilló, y esta es gran parte de la autohumillación de Cristo. Fue lo más terrible, por supuesto, y lo increíble. Cristo permitió que los hombres y Dios lo consideraron a él como un hombre pecador. De eso se tratan las siguientes frases. Pero antes, una aplicación de la autohumillación de Cristo. Es de lo más lógico, por supuesto, y básico, que para que tú te humilles, para que yo me humille, te tienes que humillar a ti mismo. Yo me tengo que humillar a mí mismo. Es cierto que a veces la gente nos humilla. Y nos ayuda a ser humildes a veces por lo que hace. Pero a lo último, tú te tienes que humillar a ti mismo. Por eso lo cita aquí el apóstol y lo que nos dice aquí es, esa es la lección aquí. Cristo se humilló a sí mismo, el cristiano se debe humillar a sí mismo. Ahora, para que tu humildad sea agradable delante de Dios y sea recompensada, tiene que ser voluntaria, no puede ser forzada, no puede ser hipócrita. La humildad fingida, la humildad hipócrita, es la peor soberbia del mundo, por supuesto. No sé si ustedes conocen personas así, que se creen muy humildes, ¿verdad? Y actúan como si fueran humildes para que nosotros creamos que son humildes. Pero a un kilómetro sabemos, ¿verdad? Son de los más orgullosos del mundo y nos afecta que crean y se hagan pasar por humildes. Imagínense qué abominaciones delante de Dios. Entonces, el punto es, tú eres responsable de confesar y crucificar tu orgullo. Tú eres responsable de controlar tus pensamientos y tus sentimientos de tal manera que actúas y ves a los demás como superiores a ti mismo, no mirando por lo tuyo propio nada más, sino también por lo de los otros. Ahora, es lo que dice el contexto, ¿se acuerdan? En la realidad de la vida, mañana lunes, tú tienes que aprender a guardar silencio y escuchar a los demás. Tú tienes que aprender a guardar silencio y ver qué tienen que decir los demás. Tú tienes que sacrificar tus derechos y tus deseos, tus planes, por los derechos, los planes, los deseos de los demás en tu casa, los demás en tu oficina, los demás en tu escuela. Vamos a suponer que pecaste contra tu esposa. Tu conciencia lo sabe muy bien. O pecaste contra tus hijos o tus empleados. Tienes que humillarte y pedirles perdón. Tienes que humillarte ante tu esposa y pedirle perdón a tu esposa. Tienes que pedirle perdón a tu... Oye, pero así es mi... Tienes que pedir la autohumillación de este pasaje. Se trata de eso. Oye, pero si es mi empleado. Tú eres un patrón cristiano. Este pasaje te llama a humillarte a ti mismo así. Alguien esta Navidad te da un regalo muy chafa. No sé qué palabra usar ahí más de diccionario. Ya sabe lo que significa chafa, ¿verdad? Y usted, oye, ¿pero quién no sabe quién soy yo? ¿Cómo se atreve? Ni siquiera la bolsa es de Liverpool, aunque sea la primera pues en la bolsa de Liverpool. ¿Qué? Tienes que humillar a ti mismo y decir muchas gracias por tu regalo. Me mandaron un WhatsApp la semana pasada después del sermón de la mañana y me dijeron que esto de la humildad es muy, muy difícil y parece ser imposible a veces. Y es muy cierto, es muy cierto. Esto es algo de lo más difícil, pero tú lo debes de hacer. Y como cristiano lo puedes hacer. Te comparto cuatro puntos, en inglés diríamos cuatro hints, cuatro puntos para que logres esto. Bien, ustedes, les voy a dar los puntos nada más, ustedes que predican pueden hacer un sermón, y si no predican, también pueden desarrollarlo, el punto, y ver los versículos y meditarlos. Muy bien,
¿Cómo logramos ser humildes así, autohumillarnos? Número uno, conoce más a Cristo y su gran autohumillación. Conoce más a Cristo y su gran autohumillación. Es lo que nos dice aquí Filipenses 2. El apóstol Pablo sabe, Evodia y Sinti, que lo que necesitaban era conocer a Cristo y su gran humillación, ¿verdad? Lee los evangelios, ve cómo reaccionó Él, cómo actuó Él. Si quieren un pasaje aquí, pueden apuntar 1 de Pedro 2.21. 1 de Pedro 2.21. Pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Número uno, conoce más a Cristo y su gran autohumillación. Número dos, conócete a ti mismo. ¿Cómo eres realmente ante Dios? Conócete a ti mismo. Realmente, ¿cómo eres ante Dios? Leí en el internet, no sé qué estaba buscando sobre el tema, y de repente salió esta definición. La humildad es una virtud atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. La humildad es una virtud de aquella persona que ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Y esto es muy cierto. ¿Quieres ser humilde? Sé honesto contigo mismo y conoce tu debilidad. Y conoce tu mortalidad. ¿Sí saben qué significa mortalidad? Significa que te vas a morir, que me voy a morir. Somos mortales. Si reconocemos nuestra debilidad y nuestra mortalidad, vamos a dejar de ser orgullosos. Sobre todo ante Dios tan santo, santo, santo. Si quieren un versículo, apunten ahí, Romanos 12.3, Romanos 12.3. Número 3, considera la ventaja de humillarte y la desventaja de no humillarte. Considera la ventaja de humillarte y también la desventaja de no humillarte. 1 Pedro, capítulo 5 y el versículo 5. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y tú no quieres eso en tu vida. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vamos a ver más de esto en los siguientes versículos de nuestro pasaje en Filipenses. Entonces, número uno, conoce más a Cristo y su autohumillación. Número dos, conócete a ti mismo realmente como eres ante Dios. Número tres, considera la ventaja de humillarte, la desventaja de no humillarte. Y número cuatro, final, confía en la obra de Dios en tu vida. Confía en la obra de Dios en tu vida. Hermanos, si somos cristianos, escucha bien, si tú eres cristiano, Dios te va a dar el querer ser humilde como el hacerlo. ¿Escuchaste? Dios te va a dar el querer ser humilde como el hacer esto. ¿Lo quieren ver en sus ojos? Véanlo con sus propios ojos. Filipenses 2.3 es lo que nos dice. Dios mediante vamos a estudiar este versículo como pilón para este año. Filipenses 2.13, porque Dios es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y pueden apuntar ahí, se van a acordar, 2.13, 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el cristiano puede ser humilde en Cristo. Y tenemos una gran confianza para esto, porque es la obra de Cristo en nosotros. Ese es el cristianismo. Volviendo a nuestro texto, el tiempo se nos acaba. La penúltima frase dice, haciéndose obediente hasta la muerte. haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Es decir, en su autohumillación, esto lo llevó a ser sumiso a Dios Padre. Él no se aferró al ser igual a Dios Padre. Él no se aferró al ser igual a Dios. Como hombre, como nuestro mediador, se humilló, sí, haciéndose obediente hasta la muerte. Ahora, esta obediencia, por supuesto, se trata de que Cristo obedeció todos los mandamientos de Dios. Claro, y eso es lo que nos salva, que Cristo cumplió toda la ley de Dios. Si quieren anotar un versículo, se los leo en Romanos, el capítulo 5 y el versículo 18. Lo leímos al comenzar el culto. Romanos capítulo 5 y el versículo 18. Así que, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, niños, ¿quién no se desobedeció a Dios en el Edén? ¿Se acuerdan? Por la desobediencia de un hombre, caímos todos. ¿Quién fue? Adán. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Este es el Evangelio. De esto se trata esto. Pero también, en nuestro pasaje de Filipenses 2, la obediencia de Cristo especialmente se refiere, no tan solamente a los mandamientos de Dios, pero al gran mandamiento de morir por sus ovejas. Ese mandamiento recibió Cristo de su Padre y Él lo obedeció. En humilde sumisión a la voluntad de Dios, Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerdan? Él obedeció, fue al Calvario. Acuérdense, no se trata de aquí, de qué color el Señor, la túnica del Señor iba a usar. No, no se trata de la túnica que iba a usar el Señor, no se trata de eso. Pero se trataba de sufrir en el Calvario la gran ira de Dios. Se trataba de dar su vida por nosotros. Y aquí pongan el letrero, qué sobreabundancia de amor. Esto es increíble. Que Cristo obedeció, rindió, por así decirlo. Consagró su voluntad hasta el punto de sacrificarse, hasta el punto de dar su vida voluntariamente por nosotros como pago por nuestros pecados. Lo debí de haber citado y no me acuerdo si lo cité el domingo pasado, cuando Cristo se hizo a sí mismo siervo, de forma de siervo. Él nos dijo en Mateo 20:28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. De esto se trata esto aquí. Ahora, lo práctico, y el pasaje de eso se trata, es práctico. La humildad, a lo último, es que rindamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y a la voluntad de los demás. En otras palabras, gran parte de nuestra humildad es obedecer a Dios y obedecer a los demás. Para ser humilde en tu casa, vas a obedecer a tus padres. Para ser humilde ante tu esposa, ante tu esposo, vas a obedecerla, vas a querer hacer la voluntad de ella o de él. Para ser humilde en el trabajo, vas a hacer según la voluntad de tus jefes, de tus compañeros. Esa es la humildad. Entonces, el secreto de la humildad es rendir nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, y hacer conforme a la voluntad de los demás, y sobre todo la voluntad de Dios. Dios nos dé esa humildad para aceptar su voluntad en nuestras vidas, y que siempre digamos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos listos? ¿No quieres, Señor Dios mío, no quieres que tenga ese trabajo seguro todavía? No se haga mi voluntad, sino la tuya.
Señor Dios, ¿no quieres que yo sane de esta enfermedad? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, mi Dios, ¿no quieres que mi hijo sea salvo todavía? No se haga mi voluntad, sino la tuya.
La última frase. La última frase describe que tanto se autohumilló el Señor. Y es lo más increíble. Aquí tenemos que poner todos los letreros posibles. Sobreabundancia de amor. Sobreabundancia de humildad. Sobreabundancia de condescendencia. Increíble. Sobreabundancia de obediencia. Y muerte de cruz.
Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero sin duda alguna, morir crucificado era horrible por ser de lo más doloroso. Pero lo más horrible de la cruz para Cristo fue humillarse a morir como un criminal, porque Él no merecía eso. El más inocente de todo el universo es tratado como un vil ladrón, asesino de los peores pecadores. La cruz, para nosotros, es muy diferente a muchos. A lo mejor usted tiene una cruz, un llavero o algo que se cuelga, ¿cómo se llama? Un collar, algo en la cruz. Para nosotros tenemos libros y Biblias con cruces, ¿verdad? Etcétera. La cruz algo para nosotros ahora es algo hasta bonito, ¿verdad? Pero en ese tiempo, la cruz era tan horrible, tan cruel, que a los ciudadanos romanos, por ejemplo, el apóstol Pablo, no lo podían crucificar porque él era ciudadano. La cruz era para los esclavos. Es más, la cruz era tan horrible, tan cruel, tan vergonzoso, que entre la gente educada no se mencionaba. El otro día llegó Julia y me mencionó una palabra. No la voy a repetir, por supuesto, menos del púlpito. Pero ella ya sabe, es norteamericana, está a veces aprendiendo palabras y vocabulario que no debe de aprender porque no sabe ella. Pero el caso es que me mencionó esta palabra y dije, por favor, nunca más la vayas a repetir. Esas cosas no se dicen. En ese tiempo, la palabra cruz era así. Era algo tan horrible, tan cruel, tan vergonzoso, que la gente educada no la pronunciaba. Uno de los filósofos decía, ni siquiera piensen en eso es horrible, es vergonzoso. Pero Cristo nuestro Señor se autohumilló a morir en la cruz. Y no a escondidas, fue algo muy público. Todo el mundo supo y sabe que Cristo fue crucificado, que fue azotado, coronado de espinas, que le quitaron toda la ropa. ¡Qué vergüenza, qué humillación! Pero eso no es nada en comparación con la humillación de humillaciones que Él sufrió. Él murió desamparado de Dios. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Acuérdense que la cruz fue algo de lo más horrible para el judío, más que a un romano, porque morir en la cruz era morir maldito de Dios. No hay circunstancia más baja, más humillante en todo el universo, que sobreabundancia y obediencia de morir. Y morir en la cruz. Terminemos entonces con la aplicación de esto. En este contexto, por supuesto, debemos de estar dispuestos a autohumillarnos a lo máximo posible ante nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros familiares. Debemos de estar dispuestos a humillarnos, autohumillarnos, humillarnos a nosotros mismos a lo máximo ante nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros familiares.
Lástima, ¿verdad?, que vino la hermana Julia, otra vez la hermana Julia. Pero cuando recién me casé, una de las primeras cosas que me dijo fue, mi papá sacaba la basura en mi casa. La indirecta fue, tú tienes que sacar la basura de la casa. Esposos, humillarnos, atacar la basura del baño, de abajo del lavatrastes, no se compara nada con la humillación de morir en la cruz. Esposas, humillarnos a sacar la ropa sucia tirada en el baño, no se compara nada con la humillación de morir en la cruz. Hijos, humillarse a quedarnos callados, respetando a los mayores, no se compara en nada con morir en una cruz. Empleados, humillarnos a hacer proyectos simples, vulgares, comparados a nuestros estudios de maestría. No se compara nada. Morir en la cruz. ¿Cómo que quiere que yo barra aquí la oficina? ¿Que no sabe que ya voy a obtener un doctorado? La próxima vez que tengas que decidir cómo actuar y qué contestar, que seas tentado al orgullo, recuerda mi muerte y cruz. Otra aplicación de que Cristo se humilló hasta la muerte de cruz es que estemos dispuestos a autohumillarnos en obediencia a Dios, aunque nos cueste la vida. La lógica está ahí, el pasaje está ahí. Así murieron muchos mártires en la historia. Se humillaron hasta la muerte. Pero la gran aplicación, y esto es el sermón, y con eso terminamos, y aquí está el corazón de todo. La gran aplicación de que Cristo se autohumilló hasta la muerte de cruz es que recordemos que lo hizo por nosotros. Si tú crees esta verdad, eres salvo, aceptado por Dios. Si tú crees esta verdad, por gratitud vas a vivir la vida que agrada a Dios. Por gratitud vas a querer ser humilde. Vas a querer ser generoso. Vas a querer amar a tus prójimos. Vas a querer. Ahí llena la línea. Entonces, Cristo murió en esa cruz maldita que nosotros merecíamos. Fue crucificado en nuestro lugar. Se humilló para salvarnos del castigo eterno que nosotros merecíamos. Entonces, cristiano, cristiana, nunca dudes que Dios te perdona y que te recibirá al final, porque Cristo fue humillado así, a muerte de cruz. ¡Claro! Por supuesto, si Dios permitió que Cristo fuera humillado así, para salvarnos, de seguro que nos va a salvar, de seguro que nos va a recibir. Cristo no murió en vano en la cruz, su muerte es real y es eficaz. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, y fue por nosotros pecadores. Y si no eres cristiano, si no eres cristiana, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para consagrar tu voluntad a tan gran misericordioso Salvador que por puro amor se humilló tanto, tanto, tanto para que tú fueras recibido por Dios? Tú, tan pecadora, tan pecador, que no merecías más que el infierno, igual que yo, pero no recibe por pura gracia, para gloria de Dios Padre. Oremos. Nuestro gran Dios soberano, el Creador del cielo, la tierra y la mar y todas las cosas que en ella hay. Te damos gracias por el gran sacrificio de Cristo, su gran amor para con nosotros, su gran misericordia de salvarnos a nosotros que no lo merecíamos y nos salvó por la muerte de cruz. Oh Señor, que en este día apreciemos más su sacrificio, que en este día conozcamos más de este evangelio y rindamos nuestra voluntad a tu servicio, a tu gloria. Ah, Señor, la obra que nosotros no podemos hacer en nuestros hijos, en nuestros familiares y amigos. Sálvalos y transfórmalos. A nosotros, Señor, danos esa humildad, danos ese amor de Cristo. Sabemos, Señor, y tú lo has prometido, que nos das el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.